en esta ocasión un nuevo Sol Rebelde estará presentando su programa el día de hoy. Así que hoy estaremos hablando de revolución y movimientos sociales. Esperamos que estén atentas y atentos allá en casita, degustando de sus deliciosos alimentos, puedan escuchar y participar en este programa, ya que traemos música, información, entrevista y mucho más que compartir con ustedes sobre este tema, dado que el 20 de octubre se conmemoró la revolución en Guatemala y también hubieron distintas actividades en diferentes partes del país. Escuchemos a continuación una canción, Papá Cuéntame Otra Vez, de Ismael Serrano, en la cual rinde homenaje a aquellos que lucharon que un mundo mejor fuera posible. En alusión al tema de este programa, escuchemos a continuación la canción.
Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al ven, ya no hay locus, ya no hay parias, pero tiene que llover. Aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Nació para quedarse un nuevo Sol Rebelde, una radio de educación y comunicación popular.
Conozcamos la historia, el contexto, datos y estadísticas. Aprendamos juntas y juntos. A continuación, tu segmento, Analizando Nuestras Realidades.
Bueno, y es así como ya mencionaba la compañera Rosita, este programa lo hemos sacado en el marco del 20 de octubre, el Día de la Revolución, ya que este 20 de octubre se hubieran cumplido, ¿verdad?, se cumplió cuatro décadas desde el infame asesinato de Oliverio Castañeda de León. Él fue un estudiante universitario que en su corto paso, ¿verdad?, por la Secretaría de la Asociación de Estudiantes desafió a un gobierno represivo y por eso él se convirtió en un ejemplo de lucha a seguir por el estudiantado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y es así como Oliverio tenía 23 años cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos, aquel 20 de octubre de 1978, cuando fue asesinado a 100 metros del Palacio Nacional, con la muerte del joven y eterno compañero, como lo llama César Dávila en una canción que escribió en su honor. También inicia el cenit de la violencia estatal de la guerra contrainsurgente. Así que el reconocimiento del crimen por parte del Estado tuvo que esperar muchísimo tiempo más. El caso ilustrativo de la 45 de la Comisión del Esclarecimiento Histórico igualmente declara que aquella marcha universitaria del 20 de octubre, en la cual Oliverio ya la había realizado, pero él ya estaba bajo amenazas de muerte, aún así él culminó frente a la concha acústica en el Parque Central. Oliverio dio un último discurso aquel día sin titubear, denunciando fuertemente al ministro de Gobernación de aquel entonces, quien era Donaldo Álvarez Ruiz. La CE relata que Oliverio Castañeda de León ese día, al finalizar la marcha el sindical, se encaminó sobre la Sexta Avenida de la Zona 1. Frente a la empresa eléctrica fue atacado por hombres armados y productos de los disparos falleció en la entrada del portal cuando intentaba escapar del ataque. Su deceso se hizo oficial ese mismo 20 de octubre a la 1:20. Bueno, esto ha sido un poco sobre lo sucedido ese 20 de octubre de 1978, de cómo fue asesinado este compañero Oliverio Castañeda, quien fue, como ya lo mencionábamos, un estudiante universitario muy importante, ¿verdad? Que a su poca edad él tuvo ese coraje de desafiar a un gobierno que tenía a todos bajo represión y demandó, ¿verdad?, muchas cuestiones en ese momento. Bueno, y para continuar con nuestra programación, igual queremos compartir con ustedes un poema titulado Mis poetas favoritos, en la voz de Pablo Hasél. Así que escuchemos a continuación.
Mis poetas favoritos son aquellas personas que con sus actos cotidianos lucharon para derrumbar este orden de caos criminal. Y que ni se os ocurra hablarme de los escritores que solo miraron por su vanidad, porque su literatura apesta a culo corrupto, a semen capitalista, a impostura y a cobardía individualista. Hay millones de hombres y mujeres que jamás escribieron un poema de puño y letra, pero que hicieron de su día a día poesía. Y esa es la que me apasiona. No la de tanto baboso premiado por quienes atentan contra la poesía, apoyando esta dictadura insensible. Veo mucha más poesía en un banco ardiendo que en un poema cursi cargado de metáforas. Veo mucha más poesía en un oprimido rebelándose que en un premio Nobel vestido de etiqueta, haciendo la pelota a monarquías medievales. Veo muchísima más poesía en la justicia poética de un mal poeta pretencioso que ha fracasado, que en sus folios llenos de porquería aburrida, que no sirve para más que para tratar de contentar a su inútil ego. Poesía fueron, por ejemplo, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Che Guevara, el glorioso Ejército Rojo, las guerrillas de oprimidos de todo el mundo que se rebelaron contra sus opresores, y todos aquellos que tuvieron la sensibilidad de solidarizarse activamente o luchar por cualquier causa justa. Esa es la poesía que realmente me interesa, que ya estoy hasta los cojones de tanto pedante yendo de sensible cuando no se preocupa por más que lo que acontece alrededor de su ombligo. Aún veo mucha poesía por el mundo, y eso me mantiene vivo, con ganas de hacer poesía, para dejar en su sitio esas mierdas, para recordar a los que fueron los mejores poetas, dando su vida por la revolución.
A continuación comentaremos un poco sobre la historia de la revolución el 20 de octubre aquí en Guatemala. Y es que el Día de la Revolución se conmemora en honor al 20 de octubre, que ya mencionamos, de 1944, un momento histórico para Guatemala que actualmente se celebra en este día y se incluye el asueto y algunas manifestaciones culturales y sociales, incluso con fuegos artificiales y flores. Motivos de la revolución: Jorge Ubico había asumido el poder en 1931 después de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, y en medio de una grave situación de crisis en el mercado mundial. Durante este tiempo, Guatemala se consolidó como una república bananera. Ubico le cedió tierras de plantaciones de la Unit Fruit Company, también los mantuvo exentos de impuesto y garantizó bajos salarios. Eventualmente la Unit Fruit Company se volvió la dueña de la red ferrocarrilera de Guatemala. Se anuló todo tipo de participación democrática y se suprimió la autonomía universitaria. Los establecimientos de educación secundaria fueron militarizados. La mayoría de la población campesina se vio oprimida por dos leyes que las obligaba a trabajar por poco salario. La primera, de viabilidad, donde los campesinos debían bajar 30 días al año en construcciones de carreteras nacionales. Deberían trabajar, la llamada ley de la vagancia, obligada a trabajar cierto número de días al año en fincas ajenas. En aquel tiempo no existía legislación laboral ni derechos mismos.
Y es así igual como nos damos cuenta, ¿verdad? Que era por estas injusticias que se estaba dando tanta revelación, ¿verdad? De parte de las personas, ya que, como mencionaba la compañera Rosita, todas estas cuestiones que se daban, las obligaciones a trabajar por un salario mínimo y sin que nuestros derechos fueran respetados, ¿verdad? Por eso mismo, la revolución en 1943 fue fundada por la Asociación de Estudiantes Universitarios, la AEU, y en junio de 1944 se inició la lucha frontal contra la dictadura. Igualmente, el 21 de junio del mismo año se celebró una asamblea general de estudiantes universitarios en el Paraninfo. Dicha asamblea amenazó con una huelga general si el presidente no renunciaba. Posteriormente vinieron las manifestaciones del 25 de junio, las cuales fueron reprimidas por la caballería, donde fue asesinada la maestra María Chinchilla. La presión popular causó un efecto, ¿verdad? Aunada con la presentación del memorial de los 311, que culminó con la renuncia de Ubico el 1 de julio. Más sin embargo, el poder aún así pasó a tres generales ubiquistas. La Asamblea Legislativa nombró presidente provisional a Federico Ponce Baitez en 1944. Los estudiantes universitarios y maestros formaron el Frente Popular Libertador y el Partido Renovación Nacional. Los trabajadores se organizaron exigiendo principalmente el aumento de salarios. Igualmente se promovieron las huelgas en las plantaciones de la UFCO. Ponce Baitez contestó primero con amenazas, luego encarcelando y desterrando a ciudadanos. Entonces se hizo muy evidente, ¿verdad?, la intención del presidente de mantenerse en el poder. Entonces fue la madrugada del 20 de octubre que se inició la acción armada de pequeños grupos militares que recibieron apoyo de la población. Quienes llegaron a la Guardia de Honor a recibir armas después de 16 horas de combate, fue derrocado el gobierno de 108 días de Ponce Baitez. Así igualmente fue sustituido por la Junta Revolucionaria del gobierno, ¿verdad? Pero esta era representada por el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, Jorge Toriello y Francisco Javier Arana. Juan José Arévalo Bermejo asumió la presidencia en 1945 y Jacobo Arbenz Guzmán en 1951.
Muy bien, ya hemos escuchado parte de la historia de la revolución, cómo ha surgido y estos cambios también y cambios importantes que tuvo nuestro país de Guatemala. Muy bien, nos vamos a continuación con una canción.
Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer.
No será mucho, almirante.
Faltaba más, coronel.
Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
Y al país lo remataron y lo remataron más, lo partieron en pedazos. Y ahora hay que volverlo a armar.
Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
Y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada debe ser.
Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
Liberación, 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 liberación.
¿A qué te contamos? En una serie de punteaditos vas a encontrar consejos para ti, para tu familia, para tu comunidad. Te presentamos A Que Te Contamos. Muy bien, en este segmento de cápsula informativa compartiremos con ustedes una receta y esperamos que pongan muchísima atención y anoten en su cuadernito, en alguna agenda. Ya que traemos para ustedes esta receta que desde casita pueden realizar, pueden preparar su propio detergente ecológico y así también contribuir a no contaminar más nuestro planeta comprando detergentes con químicos, sino que desde casita podemos preparar nuestro detergente y ecológico y no estaremos gastando tanto dinero también en comprar otros detergentes. Para empezar, que el detergente ecológico, para empezar, ¿qué es un detergente ecológico? Pues bien, este producto elaborado a partir de cáscaras de cítricos y agua. ¿Para qué les va a servir este detergente? Pues posee las mismas cualidades que cualquier detergente y o desengrasante, también sirve como champú. Entonces anotemos en nuestro cuaderno, en nuestra agenda, donde quieran, cómo hacerlo. En un galón de plástico comenzamos a agregar las cáscaras de los cítricos que vamos consumiendo. Por ejemplo, la lima, el limón, la mandarina, naranjas, toronjas, etc. Cuando logramos llenar un 60% del galón, agregamos agua, dejando un espacio vacío ya que comenzará a fermentar y creará gas. Por este motivo, cada 2 días hay que abrir el galón para liberar el gas. El tiempo total de maceración es de 30 días. Una vez pasado ese tiempo, se cuelan las cáscaras y vamos a envasar el líquido que sale en la botella y listo, nuestro detergente ecológico estará listo para usarse. Este detergente no contamina, es de altísimo rendimiento, deja los trastes brillantes y desengrasa rápido. Pues lo único que tenemos que utilizar es cáscaras de cítricos, ya hemos escuchado, cáscaras de mandarina, de lima, cáscaras de naranja y cáscaras de toronja un galón y un poco de agua. Son los únicos ingredientes que contiene este detergente. Pues esperamos que hayan anotado esta receta muy fácil y económica para que puedan tener su detergente allá en casita. Lo importante es que puedan preparar su propio detergente. Recuerden que están en proceso de preparación. Hay que abrir el galón para liberar el gas cada 2 días. Y nos vamos a continuación con nuestro segmento Conociendo Nuestros Derechos.
Conocer nuestros derechos nos permite exigirlos y defenderlos. Te presentamos el segmento Conociendo Nuestros Derechos.
Bueno, es así como hemos llegado ya a nuestro segmento Conociendo Nuestros Derechos, y en esta ocasión vamos a hablar sobre los derechos o los varios logros que obtuvo la Revolución de 1944, que aún se mantienen vigentes hasta nuestros días, y el cual es un derecho de mencionado, el derecho de libre sindicación, el de la huelga y el paro. Este es un derecho que se logró a base de la Revolución de 1944, ¿verdad? Igual tenemos la indemnización laboral por despido sin causa justificada. Esto quedó establecido en el Código de Trabajo en 1947. El reconocimiento de la propiedad privada. Se instaló lo que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS. Igualmente, algo muy importante que se logró es el voto a las mujeres, el derecho de voto a los analfabetos. Tenemos las reformas al tema de la moneda, las reformas a la educación y, sobre todo y muy importante, la autonomía universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, entonces, como nos damos cuenta, ¿verdad?, fueron bastantes cosas las que se lograron a base de esta gran revolución que hubo en 1944, ¿verdad?, que se inició, como ya habíamos escuchado anteriormente, desde el 20 de octubre, desde varios asesinatos que se dieron, lamentablemente, como el de María Chinchilla, el de Oliverio Castañeda, ¿verdad?, personas que hicieron valer su derecho de rebelarse contra un gobierno opresor y que lamentablemente fueron asesinados. Bueno, y con esto nos vamos a una pausa musical.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzar ya, bandera de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera.
Demos respuestas, hagamos propuestas, contribuyamos a transformar las realidades. Escuchemos a continuación, Construyendo Alternativas. Porque nos interesa escuchar otros puntos de vista, pensamientos, otras formas de ver la vida, la realidad, problemáticas o situaciones. A continuación, tu segmento de entrevista.
Muy bien, en este segmento de entrevista estaremos conversando con Noé, quien es parte del Movimiento de Organizaciones Sociales y Campesinas, con quien estaremos hablando sobre el tema de movimientos sociales, ya que estamos hablando de revolución y movimientos sociales, se llama este programa. Noé, bienvenido a este programa, es un gusto tenerte y acá que podamos conversar un poco también sobre este tema de movimientos sociales. Tal vez podrías comentarnos acerca de por qué es importante la lucha social.
Mucho gusto saludar a toda la audiencia. Bien, como dicen, soy parte del Movimiento de Organizaciones Sociales y Campesinas de Petén, y pues el movimiento ha sido una pequeña lucha que se ha iniciado en el departamento con la finalidad de ir generando pues un poco de organización a nivel del departamento. Yo pienso que la cuestión de los movimientos sociales es sumamente importante, porque de ello depende también el nivel de avance, digamos, de la violación a los derechos humanos o la disminución que esto pueda traer. Yo creo que la lucha de los movimientos debe ser bastante clara y comprometida en cualquier parte del país y en cualquier parte del continente.
Claro, además, como ya mencionábamos al inicio, que en Petén existe un movimiento de organizaciones sociales y campesinas. No sé si quisieras mencionar algunas acciones importantes que han realizado ustedes como movimiento.
Sí, pues como movimiento, y también un poco en relación a la primera pregunta, nos hemos, digamos, unido y pues platicado como varias organizaciones y campesinos también, con la finalidad de ser un poco, pues, ser un poco la fiscalización, ser un medio de fiscalización en el departamento de todas las situaciones que se pueden estar dando. Y entre esas, entre esa, digamos, visión, hemos realizado no tal vez grandes acciones, sino que han sido pequeñas iniciativas que se han ido trabajando poco a poco. Entre ellas, por ejemplo, hemos realizado conferencias de prensa con la finalidad de denunciar la violación a derechos humanos, especialmente en comunidades que han sido afectadas por desalojos en áreas protegidas, considerando de que los desalojos no cumplen con las condiciones necesarias ni con las leyes a nivel nacional e internacional, violando por ello todos los derechos humanos de las personas. Entonces, en ese sentido, las organizaciones como movimiento nos hemos unido y hemos denunciado estas situaciones. También nos hemos unido en varias ocasiones en relación a temas que tienen que ver con la niñez en el departamento, y también con temas relacionados a género y de mujeres. Una cuestión que también como movimiento estamos pues llevando a cabo, porque consideramos de que la lucha debe ser integral y que englobe tanto a hombres como mujeres en el departamento, y esa es una cuestión que debería ser a nivel nacional. Entonces, han sido un poco las luchas. También hemos participado como movimiento en algunas manifestaciones, especialmente para cuando Otto Pérez Molina se pidió la renuncia de él, el movimiento tuvo una participación importante. Igualmente lo hemos hecho en varias ocasiones durante el actual gobierno de Jimmy Morales, que también apareció con delitos y ha estado haciendo varias acciones para impedir que la justicia lo alcance. Como movimiento también denunciamos ese tipo de situaciones y hemos convocado también a manifestaciones, porque consideramos que debe denunciarse todo ese tipo de situaciones.
Claro, y en todo este contexto de nuestro país, con la situación actual que tú ya mencionabas, ¿cuál es la mayor lucha del movimiento social?
Sí, como decía anteriormente, al final la mayor lucha yo creo que es lo que se está haciendo, porque ahí sí, como dicen algunos, que no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces consideramos de que lo que hemos hecho realmente han sido acciones muy importantes, han sido acciones consensuadas entre los participantes, y pues creemos de que son acciones que van pues a tocar temas de fondo del departamento y del país. Por lo tanto, las acciones que hemos hecho, como decía, están enfocadas a temas de género, derechos humanos, derechos incluso ambientales y derechos sobre la tierra, especialmente en el Petén. Han sido un poco como las temáticas que hemos estado abordando en los últimos meses, y creemos de que serían temáticas que se le van a dar seguimiento.
Claro, Noé, y con todo esto y estas temáticas que están abordando desde la defensa de los derechos humanos, la tierra y el territorio, ¿qué alternativas hemos imaginado por la situación actual de nuestro país como movimiento? ¿Qué futuro ve ante esta situación?
Yo creo que como movimiento hay pues muchas alternativas que se van a seguir, pero una de las principales es continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos. Eso es una cuestión que siempre debe trabajarse. Y por otro lado, también trabajar el tema de organización comunitaria o organización de base, que es sumamente importante para que la población en general esté empoderada de sus derechos y los pueda defender en cualquier lugar y en cualquier momento de cualquier persona que se quiera pasar por encima de ellos. Creo que es una lucha y es un reto también sumamente importante que el movimiento de organizaciones sociales en Petén tiene, especialmente, y no solo en Petén, sino a nivel nacional. También creo que como movimiento debe visualizarse también acciones un poco más contundentes, en el sentido de hacer acciones incluso legales en contra de ciertas personas que puedan estar violentando derechos humanos. Seguramente no es una cuestión que debe hacerse ya, pero que sí se debe de analizar y pues prever para el futuro. Que creemos de que esas caminos que se deben de analizar, pues deben de ser analizados y discutidos en conjunto para poder ir saliendo adelante y pues que las acciones realmente tengan los efectos que se quieren. Y sobre todo, pues ojalá que a través del movimiento se vayan creando personas más conscientes, que en algún momento puedan participar también en trabajos administrativos del propio Estado. Incluso creo que una de las cosas sería eso, pero al final creemos de que no es la solución última participar dentro de la administración pública actual, porque esa administración pues responde a una estructura que no está adecuada a los intereses de la población. Por lo tanto, creo que debería también trabajarse el tema de la cambiar el Estado en su totalidad, como también lo plantea CODECA. Uh-huh. Creo que esa sería una de las cuestiones.
La refundación del Estado.
Así es.
¿Qué otras propuestas han surgido del sector social campesino? ¿Si han llevado alguna propuesta o alternativa ante el Estado hasta el momento?
Pues como movimiento también se estuvo apoyando a las comunidades de Laguna del Tigre y Tierra Lacandón para presentar una propuesta alternativa de desarrollo integral y sostenible ante el Estado. Y esta propuesta creo que es una de las más importantes que ha surgido en el Petén, porque no solo toma en cuenta temas integrales de desarrollo, sino también de sostenibilidad ambiental y económica. Entonces, y va enfocada sobre todo a resolver el tema de fondo que se está dando en las áreas protegidas, y que a nivel del Estado la política actual ambiental no quiere aceptar de que hay un problema y que debe resolverse. Al contrario, lamentablemente las instituciones que tenemos actualmente, como decía, son muy débiles y son muy propensas a hacer acciones que en vez de resolver empeoren la situación, lamentablemente. Pero creemos de que esta es una de las propuestas importantes que como movimiento y como comunidades se han planteado. Creemos de que van a surgir otras propuestas más adelante.
Pues sí, eso es lo que se espera también de parte de la población campesina. Y no sé si tienes algo más que comentar ante este programa, este espacio de entrevista.
Sí, yo pienso que es importante que toda la población que escucha la radio, espero que sea también población que se vaya analizando lo que se comparte en estos medios, porque es sumamente importante el llamado, especialmente para que vayamos reflexionando y tratando de unir esfuerzos y ideas, pensamientos entre todas y todos en el departamento y ojalá a nivel nacional, hasta lograr realmente los cambios que necesitamos. O sea, la lucha no debe ser de forma separada, los movimientos sociales no deben de enfrascarse solo con ciertos grupos, sino deben de expandirse un poco más. Y pues ojalá que todos dejemos diferencias individuales y tratemos de unir los esfuerzos, porque aquí tenemos un enemigo en común y es el sistema económico y capitalista el que nos está asesinando y es el que decide en la política nacional. Y ojalá que como población miramos eso y nos unamos, porque el dolor todos lo tenemos en diferente forma, pero todos estamos afectados por eso. Como dice alguien, estamos en el mismo hoyo y ojalá que tratemos de salir todos de ese hoyo en donde estamos.
Muchísimas gracias, Noé. Hemos escuchado a Noé, integrante del Movimiento de Organizaciones Sociales y Campesinas, quien hablaba también sobre la lucha del movimiento social en Guatemala y especialmente en Petén, que este movimiento es aglutinado por varias organizaciones sociales y comunidades. También hay muchas comunidades que son parte de este movimiento y han realizado algunas acciones en pro y en defensa de los derechos humanos de las personas, de los campesinos, de las niñas, de las mujeres y de la población más vulnerable y desprotegida de nuestro departamento. Estamos ya casi en la recta final de nuestra programación, haciendo un breve resumen también sobre estas entrevistas que son parte de las alternativas, igual que él hablaba en esta situación de cómo ven ellos el futuro en nuestro país, y decía es importante hablar de las estructuras del Estado, de la situación económica, de la situación política especialmente, y hablaba también de refundar el Estado. Pero yo pregunto a ustedes allá en casita, ¿ustedes qué piensan de esta situación?
Bueno, es así como dijo la compañera Rosita, estamos en la recta final de este programa. Recuerden que ha sido Revolución y Movimientos Sociales en el marco del pasado 20 de octubre, Día de la Revolución. Y es así como ella ya les presentó a ustedes junto con el compañero un poco de las alternativas que traemos para ustedes respecto a este tema del día de hoy, en la cual nos han hablado, ¿verdad?, sobre la lucha del movimiento social, las alternativas que ellos han propuesto, ¿verdad?, ante esta situación de parte del Movimiento de Organizaciones Sociales y Campesinas de Petén y las acciones que ellos han realizado en estos días, ¿verdad?, en estas fechas y en todo su proceso. Ya que igual la idea de la sociedad civil organizada centrada en las organizaciones no gubernamentales, esta fue creada y promovida por el mismo sistema neoliberal, ¿verdad? Esto fue para mimetizar el dolor ocasionado por la reducción de las funciones estatales, ¿verdad? Lo cual es producto de los procesos de privatización, en especial en el área de inversión social y de derechos humanos. Entonces, con esto nos despedimos de ustedes, invitando igual a que nos escuchen este próximo martes 30 de octubre, ya que les traemos el tema diversificación de la alimentación. Hasta la próxima.